Este 5 y 6 de junio, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la Facultad de Información y Comunicación organiza el encuentro No es sequía, comunicar conflictos sobre el derecho al agua. A través de cortos documentales y mesas de diálogo, se busca reflexionar sobre cómo se narra la crisis hídrica en los medios y qué intereses se juegan detrás de esas narrativas. Para conversar sobre este encuentro, hoy estamos recibiendo a dos de sus protagonistas, a Mariana Chugar, docente e investigadora especializada en análisis del discurso. Mariana, bienvenida.
Muchas gracias por la invitación.
Y a Carolina Vaz Lemos, periodista e investigadora de Los Rostros del Agua, un documental que recoge las voces de mujeres defensoras del agua en Uruguay y México. Carolina, bienvenida.
Hola, un gusto estar por acá.
Bueno, gracias a ustedes por estar acá. Quería empezar preguntándoles cómo surge la idea de organizar este encuentro y por qué piensan importante hacerlo en el marco de esta fecha.
Bueno, primero creo que surge esta iniciativa a partir de Carolina y el producto, ¿no? Su obra, que es este Los Rostros del Agua, este documental que desde el año pasado tratamos de generar un espacio acá en la FIC para presentarlo, porque ella es egresada de la FIC, entonces era una gran oportunidad de mostrar, bueno, qué están haciendo quienes hicieron la trayectoria en la FIC, qué tipo de productos hacen. Y por otro lado, trabajamos desde la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de UDELAR y un grupo de investigación que tenemos acá en la FIC, en el Observatorio de Medios, sobre el discurso ambiental. Entonces era una gran oportunidad de conectar todas esas partes, cómo se produce comunicación sobre cuestiones ambientales, conflictos socioambientales, y por otro lado, visibilizar la obra de una egresada y ahora estudiante nuevamente de UDELAR.
Sí.
Y también de mi radio, ¿no? Que también,
sí. Sí, exactamente.
Bueno, hablábamos al inicio de Los Rostros del Agua. Carolina, ahora preguntarte cuál fue la motivación para llevar adelante este trabajo. Es un equipo numeroso que participó. Si querés después mencionar a quienes estuvieron. Vos estuviste más que nada en la investigación. ¿Cómo fue ese proceso?
Bueno, este fue un trabajo de periodismo colaborativo que hicimos con compañeras, colegas de aquí de Montevideo y de México. Las egresadas de esta casa de estudios somos tres. Está Florencia Pagola, Eliana Gillet y yo, pero además forman parte de este equipo de trabajo Madeleine Waterberger y Lisbeth Hernández. Lisbeth es de México y Madeleine reside en México hace varios años, pero es de Estados Unidos. Y Eliana es uruguaya, pero ya hace varios años que está viviendo en México. Nosotras nos juntamos para hacer este proyecto de periodismo colaborativo por un llamado a concurso de una beca periodística que otorgó la Fundación Gabo de Colombia. Se presentaron muchos proyectos, alrededor de 200, 300 proyectos, y nosotras quedamos seleccionadas para hacer Los Rostros del Agua, y conversábamos ahora un poquito fuera del aire con Mariana para poder explicar de qué se trata este proyecto, que es de periodismo transmedia, porque en realidad nosotros tuvimos como eje hacer una investigación de texto, un reportaje periodístico que se publicó en los dos medios que nosotros postulamos, que son los medios independientes con los que llevamos adelante este proyecto, que son Caja Negra y Cooperativa de Periodismo, pero a su vez este trabajo tuvo un documental, que es el que se va a exhibir en el día de hoy, que tuvo la realización de Eliana Gillet, de una de las integrantes del equipo. La investigación fue por parte de todas, pero ella hizo la realización de este documental. Y por otro lado también hubo una serie fotográfica, un reportaje fotográfico y también un podcast. Fue un poco una explosión de diferentes formas de contar esta historia. Los Rostros del Agua más que nada cuenta la historia de defensoras, mujeres, en contextos urbanos, en Ciudad de México y en Montevideo. Lo que hicimos fue tratar de poner a dialogar las formas de manifestación, de movilización, de militancia que hay tanto en este caso de Ciudad de México como de Montevideo.
Y en esta búsqueda por presentar la investigación en distintas formas, ¿no? En distintos formatos, responde un poco a una investigación rica que valía para presentarla en distintos formatos, pero también a un esfuerzo que hay que hacer por visibilizar temas como los que trata el documental.
Totalmente, Sí, totalmente. Y además la posibilidad de alcanzar diferentes públicos, ¿no? Uh-huh. O sea, hay personas que son más cercanas quizás al documental o al podcast, y otras personas pueden acercarse más a la lectura de un texto, de un reportaje periodístico. Pero sobre todo eso, hay pocos espacios en los que se narran o se cuentan historias con estos abordajes, sobre todo en el caso de las mujeres. Del caso de la defensa de las mujeres, que en este trabajo, si bien es solo un recorte de lo que sucede a nivel del activismo, es el recorte que nosotras elegimos contar, como se hace siempre en periodismo, nos dimos cuenta que las mujeres son las que llevan adelante ese cuidado, no solo de la comunidad, sino específicamente del agua, y cómo el agua une todas las luchas en las que participan estas diferentes activistas. Pero Mariana también nos puede decir algo de esto de que es verdad que es difícil abordarlo, ¿no?
Sí, creo que bueno, es parte de lo que queremos problematizar y generar este espacio mañana, el viernes 6, en el que invitamos a comunicadoras y comunicadores que trabajan los conflictos del agua, pero los temas de conflictos socioambientales en general. Porque el derecho a vivir en un ambiente sano, que hoy justamente el Día Mundial del Ambiente es un momento para recordarlo, se conecta con otros derechos, ¿no? Por ejemplo, el derecho al agua, y tiene personas que se ponen el cuerpo para defender esos derechos. Y ahí lo que decía ahora Carolina, las mujeres tienen un papel importante en muchas de estas luchas porque están culturalmente, históricamente vinculadas a tareas que tienen que ver con el cuidado de la vida, o por ejemplo el agua, ¿no? Se usa para todas las tareas de la vida cotidiana, desde cocinar, lavar, ¿no? Cuando alguien está enfermo necesitas usar agua para higienizar. Entonces está atravesada la vida cotidiana con el agua, y bueno, quienes tienen que hacerse cargo muchas veces son las que salen a defender cuando hay crisis como las que tuvimos en el 2023, en la que no tuvimos acceso a agua potable por 6 meses, ¿no? Entonces se cruza la defensa de los derechos humanos con la defensa del ambiente, con la visibilización de las desigualdades sociales que se reproducen muchas veces en quienes ponen el cuerpo, quienes dan la pelea en estas situaciones.
Bueno, mencionabas recién lo que sucedió en 2023, que fue como un punto de quiebre, la crisis hídrica. ¿Cómo piensan que ese hecho impactó en la sociedad y en que el tema del agua se ponga sobre la mesa?
Bueno, por lo menos en los rostros del agua, una de las cosas importantes que queríamos mostrar es la distinción en la forma de activismo en Uruguay. En Uruguay hubo lo que se denominó los autoconvocados, les autoconvocades, que fue una forma de manifestación un poco peculiar, que mucha gente se convocó en la calle. Se recordarán en el 2023 cuando comenzó la crisis hídrica. Y sí, yo creo que durante ese tiempo hubo como un impacto bastante grande en los medios, pero todo fue como bajando, ¿no? Con el correr de los meses, todo ese impacto empezó como a bajar un poco la espuma. Y bueno, y vemos que en realidad los activistas están siempre presentes. Hubo sí una congregación en que la población dijo, bueno, hay que salir a la calle, hay que hacer algo con esto. Pero en realidad hay un montón de gente que sigue haciendo un montón de cosas, y quizás los medios todo eso no lo muestran.
Claro. Y eso es parte, creo, que lo que queremos visibilizar, qué hace que no aparezca tanto en los medios, ¿no? Y cuáles son, tenemos acá invitados mañana que trabajan estas temáticas, bueno, cuáles son las dificultades, los desafíos y las formas en que hay que trabajar para poner esto en agenda. Porque en la agenda pública en Uruguay, el tema ambiental, a pesar de la crisis climática, de toda esta crisis increíble que tuvimos, el primer país en el mundo que tuvo tanto tiempo en una ciudad, tanta población sin agua, y bueno, y después desaparece de la agenda política, ¿no? Hoy tenemos el proyecto Neptuno también, que hay una cantidad de discusiones, pero no se avanza o no aparece tan frecuentemente en los medios. Bueno, ¿por qué? ¿De qué maneras comunicamos que no queda claro? Y acá tenemos hoy la apuesta de producciones audiovisuales de uruguayas y uruguayos que trataron de registrar un poco qué pasó. Está también el corto No es sequía, de Jorge Fierro, que se enfoca justamente en esta parte de los autoconvocadas o convocades, que bueno, surge de manera importante a poner en agenda esta temática. Y mañana va a ser más tipo reflexión con los profesionales y las profesionales que trabajan el tema. En la radio tenemos gente de radios comunitarias, también periodistas que son más de medios alternativos, de redes y de redes sociales, y periodistas que trabajan en medios tradicionales.
Exacto, creo. Más tradicionales, quizás más masivos.
Bueno, no son, sí, no son tan súper masivos, ¿no?
Es, pero es
Brecha
verdad.
Y la Diaria, pero bueno, pero también, ¿por qué no hay en los medios Exacto. masivos columnas o periodistas especializados en esto? Es algo que tenemos que preguntar.
Bueno, algo que nos pasó cuando estábamos construyendo un poco los colegas que nos podían acompañar en esa mesa, fue difícil encontrarlos también. Uh-huh. Decíamos, bueno, pero precisamos a alguien que esté también de televisión, ¿no? Pero no por el hecho de que queremos que haya televisión, sino porque sea diversa la mesa y que pueda ofrecer a los asistentes, sobre todo el público que más nos interesa son los estudiantes que puedan tener herramientas de cómo comunicar estos temas, ¿no? Y no encontrábamos específicamente, habrá un programa específico que trate temas de ciencia, como sea en el caso de TV Ciudad, sobre ciencia, y quizás alguna columna específica en algún programa, pero no hay como una dedicación como hay a los temas culturales, a los temas de sociedad. Bueno,
¿por qué creen que sucede eso?
Políticos.
Bueno, creo que también parte de la responsabilidad es nosotros acá en la FIC, ¿no? Que tenemos que darle más prioridad. Ahora tenemos un diploma, un posgrado, que es en comunicar ciencia, ¿no? Que eso está más o menos vinculado. Bueno, creo que tendríamos que integrar en la formación de grado también una especialización, o uno por lo menos traerlo al currículo, que es uno de los temas de interés de la población. Bueno, ¿cómo nos especializamos? Porque requiere otro tipo de especialización poder comunicar sobre estos temas, ¿no? Por un lado, ustedes lo abordaron más de la parte social, digamos, de movimientos sociales, pero también se puede abordar de la parte más de, bueno, ¿por qué no había agua?, ¿no? La parte científica, digamos, de que se explica, y tenés que manejar esa transposición del conocimiento científico que hacen los que estudian en la Facultad de Ciencia, ¿cómo lo traducís para un público general que no entiende de claro. ciencia dura?
Digamos. En definitiva es un problema eso, de traducción, ¿no? De
claro.
un lenguaje
sí, claro.
realmente científico a un lenguaje uh-huh. más atractivo a público general. Por eso también preguntarte el título del evento es justamente No es sequía, ¿no? Salió de este documental que también se proyecta. ¿Cuál es la importancia de utilizar términos como esto, ¿no? Yo inevitablemente cuando pienso en No es sequía recuerdo ese eslogan que surgía en la crisis hídrica: No es sequía, es saqueo, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es la importancia de usar términos así que llamen la atención y que resuenen con la gente para lograr esa comunicación y ese impacto?
Yo creo que es clave, acá tenemos sí. una experta en eso, pero digo, es muy importante, como alguien que analiza la comunicación, cuándo es que se conecta con la gente, ¿no? Cuándo lográs tener esas audiencias que estamos buscando. Y para eso tenés que escuchar. Entonces yo creo que, bueno, usar el eslogan en este caso y no completarlo, que dejar que la persona espere que viene después y darle algo nuevo, creo que es una estrategia para vincular Totalmente. Esos intereses colectivos y después tratar de conectarlo con algo nuevo, ¿no? Que no conocen. Bueno, ahora nos vamos a enfocar de la comunicación, ¿por qué circula o dejó de circular esta crisis o este interés social, ¿no? Y, por ejemplo, si pensamos, no es sequía, saqueo, bueno, ¿qué es el saqueo? ¿Saqueo Exacto. de quién? ¿De qué? ¿Quién lo hace? ¿No? Toda esa parte que es la parte que tenemos que ir pensando, que generar esa pregunta, esa reflexión en las audiencias.
Y que las consignas son convocantes, ¿no? Siempre, más allá de, no, o sea, no específicamente me refiero a estas jornadas, sino en el espacio público. Se necesitan también las consignas en el discurso, son la forma también de reunirnos, de encontrarnos y de expresarnos. Entonces, tomar una parte, como dice Mariana, como para convocar en este caso a estas jornadas, va un poco por ahí. Sí.
Y sí, no.
No, y quería decir algo, que creo que como comunicadoras y comunicadores y personas que nos interesa la comunicación, es parte de nuestro rol, es tipo mediadoras o mediadores, y hacer esa traducción que tú decías, Juan, de bueno, lo que está hablando la gente, lo que le interesa, y cómo se traduce y se conecta con cosas que están haciendo otras personas, ¿no? Claro. Entonces generar ese diálogo. Desde la universidad, por ejemplo, se produce conocimiento para tratar de explicar por qué ocurrió este tipo de cosas o cómo se puede defender el ambiente, el derecho al ambiente. Bueno, cómo conectamos esos saberes con lo que le interesa a la gente o lo que necesita la gente para poder dar sus luchas.
Totalmente.
Quería preguntarles un poco, bueno, para el público que asista hoy, ¿no? Uh-huh. ¿Qué les gustaría a ustedes hoy y mañana? ¿Con qué reflexiones les gustaría que se vayan? Un poco comentaron y reflexionaron bastante sobre el tema, pero pensando en quienes van a asistir, que capaz que están muy interesados en los temas ambientales, capaz que es el primer contacto que tienen, ¿qué reflexiones esperan que puedan llevarse de este encuentro?
Yo, además de las reflexiones, quizás lo que más espero es el intercambio, ¿no? Que se generen preguntas, que se generen interrogantes, que quieran saber cosas. Me parece que lo rico de estas instancias es poder intercambiar, encontrarnos, vernos. Estamos mediados todo el tiempo por la virtualidad, haciendo muchas actividades desde lo virtual, y me parece que tener un espacio para sentarnos, escucharnos, vernos, poder disfrutar de dos documentales, poder comentar lo que nos parecen esas producciones, más allá de los temas que se tocan, sino de cómo se cuentan. Me parece que eso es lo que vamos un poco también a esperar, ¿no?
Sí, hoy creo que también es importante, bueno, nos gustaría que vengan muchos estudiantes y estudiantes, porque creemos que esto es una oportunidad también de conocer, interactuar con egresadas, que, bueno, que cómo se ve después que terminas de estudiar, qué puedes hacer, y también la comunidad en general, porque es un tema relevante. Hoy es el Día del Medio Ambiente, pero también tenemos, Uruguay es el primer país que reconoció el derecho humano al agua, tenemos el proyecto Neptuno, que es un debate, una cuestión política que se tiene que definir, ¿no? Que nos impacta de muchas maneras. Entonces esperamos que la comunidad se acerque, porque esta forma de contar o de discutir el tema nos permite ver otros aspectos, ¿no? Como, bueno, quiénes están, qué implican la vida cotidiana de las personas. Y hoy tenemos la moderación del Cineforo, de nuestra colega Josefina Yuchi Bellán, que es egresada del programa de maestría de la FIC, sí. Va a generar reflexiones y discusiones, y también tenemos las protagonistas de las películas que van a estar, y la realizadora Florencia Pagola, que es otra de las productoras del documental.
Columnista de este programa también.
También, sí, Flor, una genia. Sí, además de Jorge, Flor y yo, va a estar una de las protagonistas de Los Rostros del Agua, que es Sofía Taranto. Uh-huh. Nos parece súper importante que la puedan escuchar a ella. Ella tiene una trayectoria de militancia, si bien es una mujer muy joven, de 30 y pocos años, desde la adolescencia que comenzó a militar, y acompaña un montón de proyectos y produce un montón de proyectos súper interesantes. Lleva adelante Charamusca, Escuela Libre Sustentable, junto a Marcelo Cabrera, que nos va a estar acompañando el viernes. Y está bueno que la puedan escuchar a ella.
Bueno, Mariana Chugar, Carolina Vaz, les agradecemos mucho estos minutos en Comunidad del AR, y por supuesto extendemos la invitación a quienes nos estén escuchando para participar de No es sequía, comunicar conflictos sobre el derecho al agua, hoy a las 18 en el Aula Magna de la Facultad de Información y Comunicación, y mañana también.
Y mañana
también.
¿Podemos mencionar los participantes de mañana?
¿Cómo no?
Nos parece súper importante. Sí. Va a estar Raúl Sivecki, él es periodista, escritor, lo pueden leer mucho en el semanario Brecha. Va a estar también Camila Méndez, de La Diaria,
egresada de FIC,
sí. Importante. Va a estar también Noel Sosa, de Sur, un trabajo de periodismo también alternativo. Va a estar José Elosegui, él es comunicador de Redes Amigos de la Tierra y de Radio Mundo Real. Me está faltando alguien, ¿no?
Marcelo Cabrera.
Marcelo Cabrera, que él además integra la Coordinadora por el Agua, y vamos a estar hablando un poco del trabajo en redes sociales, de cómo comunicar en redes sociales.
Y también Andrés Seré, de Radio Espica, de la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía, que es una Radio Espica, es una radio comunitaria que bueno, trabaja estas temáticas.
Así que tenemos como, es bastante diversa la mesa.
Queda hecha la invitación entonces.
Muchas gracias.
Muchas gracias por estos minutos.
Gracias.
Muchas
gracias. A ustedes.
Ya volvemos con Comunidad UdeLAR.